Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Cómo enfrentar la muerte con confianza? Por el pastor Eduardo Saladín.
Yo quiero hablar de lo que nos enseña el texto de 2 Corintios 4:16 hasta el 5:10, de manera que podamos aprender cómo enfrentar la muerte con confianza. Dice el apóstol: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando Él nos habla en estos versículos, lo más seguro es que tiene en mente la experiencia que había descrito de los versículos 8 al 12, cuando dijo que había estado atribulado en todo, pero no angustiado, en apuros, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribado, pero no destruido. Dice: donde quiera que iba, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. En 2 Corintios 1:8, Pablo nos dice que él había tenido tal tribulación en Asia que pensó que iba a morir. En el capítulo 11, en el versículo 23, nos dice muchas de las cosas que había pasado: cárceles, azotes sin número, peligro de muerte, golpes con varas, fue apedreado, estuvo en 3 naufragios, fue asaltado, perseguido por judíos y gentiles, trabajos, fatigas, desvelos, hambre, frío, sed, desnudez. Todo esto lo había afectado emocionalmente, físicamente. Quizás nosotros no hemos experimentado las mismas aflicciones que experimentó el apóstol, pero sí hemos experimentado otras aflicciones que nos han llenado de tristeza y desaliento. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Yo pasé por todo eso, es verdad. Y es verdad que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva día a día. Hay una realidad, mis amados hermanos. Este cuerpo, este hombre exterior, se va desgastando a cada momento. Dice un autor que desde que una persona nace, empieza a morir. Y es lo que nos enseña las Escrituras. Dice la Escritura en Job: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como una flor y es cortado, huye como una sombra y no permanece. Santiago nos dice que la vida es una neblina que viene de pronto y desaparece. El Salmo 90 nos dice que Dios nos arrebata como torrentes de agua, como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada. No importa qué tanto nos ejercitemos, qué tan saludable comamos, día a día nos vamos desgastando. Nuestros cuerpos están envejeciendo. Pablo sentía eso y sentía las presiones de haber estado ministrando en diferentes lugares y el haber pasado por todas esas aflicciones que lo desgastaban, más ese desgaste natural que tiene nuestros cuerpos. El pelo va encaneciendo. Nuestra visión disminuye, necesitamos usar lentes. Se nos hace difícil ver de cerca o de lejos. No podemos oír bien. Hay olores que no podemos identificarlo. Los dientes se debilitan y se caen. Empezamos a perder la memoria de muchas cosas. La capacidad pulmonar se reduce y nos fatigamos más rápidamente que antes. La piel se arruga. Tenemos un endurecimiento de las arterias muchas veces por la grasa. Tenemos colesterol. Otros tienen problemas de diabetes, problemas del corazón, de los riñones, de los pulmones. Este hombre exterior se va desgastando día a día. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el hombre interior se renueva día a día. Y en 2 Corintios 3:18 nos dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Somos transformados día a día. ¿Y qué yo quiero hacer en esta tarde? Ver de una manera general los mandatos que nos enseña el apóstol Pablo aquí, o lo que él dice básicamente. Fíjense lo que en el versículo 16: no desmayamos. Yo no voy a desmayar, porque esas aflicciones que yo estoy teniendo, dice él en el versículo 16, son momentáneas. Y él no está diciendo que esas aflicciones duran 5 segundos o media hora. No, esas aflicciones pueden durar años, pero en relación con la eternidad, esas aflicciones son temporales. Él dice que esas aflicciones son leves, porque esta leve tribulación, o sea, es leve porque si tú la comparas con la gloria que nosotros vamos a recibir, eso no es nada. Y miren lo que dice en el versículo 18. No desmayamos, porque nosotros no estamos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él está diciendo, vamos a ver más allá de lo físico. Vamos a ver más allá del presente. Vamos a ver más allá de lo que es visible. Cada día nosotros debemos poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios a través de los ojos de la fe. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven van a perecer, pero los tesoros celestiales son eternos. ¿Y qué dice Pablo? Miren, yo no desmayo. El hombre exterior se desgasta, pero el interior lo estoy renovando día a día, mirando a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no desmayar. Esta es una carrera. Pero fíjense que él dice, no desmayamos. Y en el versículo 1 del capítulo 5 dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. La muerte para un hijo de Dios no es el final. Es el día más feliz en la vida de ese creyente, el día de la muerte. ¿Por qué? Porque él no solamente no desmaya, sino que él sabe, él tiene una certeza. Sabemos. Yo confío plenamente. Y como dice otra traducción, que si nuestra tienda terrenal en que vivimos se desarma, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa eterna, no hecha con manos, en los cielos. Lo sabemos, porque eso no lo dice la palabra de Dios. Eso es una realidad. Esta tienda terrenal, este cuerpo humano, va a desaparecer, se va a deshacer, va a ser desarmado. La muerte nos va a alcanzar a todos. No sabemos cuándo esta tienda terrenal se va a ser desarmada, pero lo será. Pero nosotros sabemos que tenemos una casa de parte de Dios, una casa eterna, no hecha con las manos, en el cielo. Tenemos tiempo presente con un significado futuro. Un día nuestra tienda terrenal va a ser cambiada por una casa eterna, no hecha con manos, en el cielo. ¿Y qué es esa casa celestial? Es el cuerpo resucitado, glorificado, que tendremos, que nos dará el Señor, con el cual viviremos por la eternidad. Ahora, no solamente no desmayamos, no desmayamos porque sabemos lo que nos espera en el cielo. Y si nosotros vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14, vemos que dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así como Cristo resucitó, así nosotros vamos a resucitar. Por eso nosotros no desmayamos, por eso seguimos corriendo la carrera. Por eso no importa lo que pase con nuestro hombre exterior. Nosotros renovamos cada día el hombre interior porque sabemos que todo estará bien, porque ni aun la muerte podrá hacer que esta historia termine mal, porque tendremos cuerpo glorificado en la presencia de Dios. Voy a vivir con Dios en los cielos, en una casa no hecha con manos. Voy a vivir en la presencia del Señor en los cielos. Vamos a vivir con aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que son el pueblo de Dios, a quienes a Cristo amó. Y vamos a compartir la gloria con Cristo. Vamos a adorarlo por toda la eternidad. Sabemos, hermanos, que Él está vivo. Por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Porque Cristo nos ha dicho: yo vivo, nosotros también viviremos. Hermanos, esto es glorioso lo que tenemos en la Escritura. Porque todos nosotros tenemos diferentes temores. Estar en una cama enfermo por mucho tiempo. Ahora imagínese usted en una cama enfermo o enferma por mucho tiempo, sabiendo que ya usted no se va a parar de ahí. ¿Cuál es su consuelo sabiendo que ya en el día de mañana quizás usted no esté vivo? El saber que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabemos que la muerte no es el fin. Sabemos que la muerte no es la aniquilación de nuestros cuerpos. Sabemos que un día los hijos de Dios vamos a cambiar nuestros cuerpos desgastados por un cuerpo glorificado. No desmayamos. Sabemos, tenemos la certeza de lo que tenemos en el cielo. Pero miren lo que dice el apóstol en el capítulo 5, versículos 2 al 4. Y por esto también gemimos, deseando, anhelando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Anhelamos ser revestidos de nuestra habitación celestial. Fíjense, no desmayamos. 2, sabemos lo que tenemos en los cielos. 3, anhelamos ser revestidos de nuestra habitación celestial. Y ese anhelo nos lleva a ¿qué? A gemir, porque yo anhelo eso, yo deseo eso de profundamente. Y gimo pensando en esa gloria futura que me espera al lado del Señor. En Romanos se nos dice, en relación a la creación, versículo 8, 19 al 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 22. Sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto. La creación entera anhela ardientemente la revelación de los hijos de Dios. Porque dicho evento, como dice un autor, significará también la gloria para toda la creación. Pero nosotros, en el versículo 23, dice: los cristianos gemimos, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. ¿Y por qué gemimos? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos esperando la adopción de hijos, que será completada cuando nuestros cuerpos sean redimidos, cuando ya no tengamos las debilidades del cuerpo y las aflicciones y las luchas con el pecado. Ya no haya que decir: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. No tengamos que decir: y esto sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Vamos a ser liberados de eso. Mis hermanos, cuerpos redimidos, ya no va a haber más cáncer, ya no va a haber problema de visión, ya no va a haber más diabetes ni colesterol, ni presión alta, ni ansiedad, ni miedo, ni odio, ni ciclones, ni huracanes, ni terremotos, ni tsunamis, ni tristeza, ni oscuridad, ni enfermedad. No habrá más muerte. Será glorioso Y es lo que Él dice. Nosotros anhelamos ser revestidos de nuestra habitación celestial. ¿Usted ha visto un niño cuando está esperando que venga los regalos de Navidad? La expectación. Esa es la expectación que tenía Pablo. La expectación, el anhelo que tiene el enfermo que está esperando una medicina que lo va a sanar. O el hambriento que está esperando la comida. O el enamorado que está esperando que llegue su amada para él verla porque no la ha visto en mucho tiempo. Pablo gime en esta casa terrenal, anhelando estar allá y ver a su Señor. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué tanto nosotros anhelamos esa casa celestial? Él anhelaba estar en el cielo, en la presencia de Dios. Y él dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando una persona muere, el cuerpo queda aquí en la tumba, el alma va a la presencia del Señor. En el caso de los creyentes estamos hablando, ¿eh? Pablo le está hablando a los corintios. El cuerpo a la tumba y el alma a la presencia del Señor. Y según el versículo 3, esa alma queda desnuda y no está vestida del cuerpo en ese momento. Y por eso Pablo desea ser revestido de nuestra habitación celestial. Y él dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando Cristo venga, entonces nosotros vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado por medio de la resurrección. Y nuestra alma será vestida de nuevo con ese cuerpo resucitado. Vamos a primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque habían hermanos que habían muerto y los hermanos allá en Tesalónica estaban tristes. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esta palabra en el Señor, del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza de todos los que mueren en Cristo. Está el método o la forma de la persona que muere y espera su resurrección y aquellos que van a ser transformados cuando el Señor venga. Esos no verán la muerte, serán transformados. Y dice primero a los Corintios 15:51, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice Pablo, nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y repito lo que él dice en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. En ese momento, ya sea en el de la resurrección o en esa transformación, si podemos decirlo así, recibiremos nuestro cuerpo glorificado. Filipenses, Pablo les dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué tanto tú anhelas eso, mi hermano, mi hermana? ¿Qué tanto tú meditas en eso? Miren lo que dice el versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Sea absorbido por la vida. ¿Quién es la vida, hermanos? Jesucristo. En Él estaba la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo venció la muerte, pues al morir en la cruz, Él destruyó el poder de la muerte. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte devora insaciablemente a los hombres y los lleva a la tumba, pero al final la muerte y la tumba se rendirán ante el poder de la vida eterna de Jesucristo. Y por eso Pablo dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque ya Cristo triunfó sobre la muerte en la cruz del Calvario. Él triunfó sobre la tumba. La tumba no pudo retenerlo, mis hermanos. Y no nos retendrá a nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por esa verdad que está en la palabra, mis hermanos. No podrá retenernos. Y qué bueno es saber que el día que yo cierre mis ojos, yo sepa que hubo alguien ya que venció a la muerte y que yo estaré con él por toda la eternidad. Mis hermanos, porque debe ser desesperante morir sin Jesucristo. No desmayamos. Sabemos, anhelamos. ¿Dónde vemos esas garantías de esas verdades? Vamos al versículo 5. No desmayamos, sabemos, anhelamos. Yo le digo lo siguiente para el versículo 5. Estamos garantizados por Dios. La garantía de la resurrección. Pero el que nos hizo, el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Y en la Nueva Versión Internacional dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. A su tiempo, cuando Dios lo decida, los cristianos seremos revestidos, ya sea con cuerpos transformados o con cuerpos de resurrección. Seremos glorificados desde antes de la fundación del mundo por su pura gracia y misericordia. Dios escogió a los creyentes para salvación. Nos redimió en el tiempo. Y ustedes saben que en el futuro nos va a dar un cuerpo glorificado. Porque a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, ¿qué hizo? Los glorificó. Esos somos nosotros, estamos en ese grupo, seremos glorificados. Porque Dios lo dice en su palabra, y su palabra es fiel y verdadera. Y Dios no miente, mis hermanos. Él nos salvó para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y esto incluye un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Esta glorificación es algo cierto, real, verdadero, seguro. Valga la redundancia de todo lo que digo. Real tendremos cuerpos glorificados, dados por Dios a nosotros. ¿Qué esperanza más buena tenemos? Tendremos cuerpos glorificados. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dios preparó ese plan, Dios lo garantiza y dice que nos ha dado, fíjense en el versículo, su Espíritu como garantía de sus promesas. Esa palabra de Dios, mis amados, no puede ser quebrantada. La morada del Espíritu Santo en nosotros es la promesa de Dios de que su propósito será cumplido en nuestras vidas. Ahora yo le pregunto, ¿quién puede entorpecer el plan de Dios? ¿Quién tiene poder para detener la mano de Dios y decirle qué hace? ¿Quién? Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo como garantía de que somos su posesión, de que somos de Dios y de que hemos sido redimidos para su gloria. No desmayamos. Sabemos lo que tenemos en los cielos. Anhelamos lo que está allí. Gemimos por eso. Tenemos la garantía de Dios en su Espíritu que mora en nosotros. Y de los versículos 6 al 8 se nos dice, vivimos confiados. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Yo empecé diciendo que es seguro que todos nos vamos a morir. ¿Qué tanto tú te estás preparando para estar en la presencia del Señor? ¿Qué tan confiado o confiada tú estás viviendo. Y miren lo que dice en el versículo 9, el sexto principio: ambicionamos agradarle. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. ¿Qué dice él? Miren, mi ambición, mi anhelo, el deseo de mi corazón, no importa si yo estaba aquí en el cuerpo o fuera del cuerpo, es agradar al Señor, hacer las cosas que Él quiere que yo haga, vivir para Él, buscar primero las cosas de arriba, buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuál es nuestra ambición, hermanos? Nuestra ambición primaria es agradarle a Él, es vivir para Él, es tener comunión con Él, o es buscar las cosas nuestras y no las que son de Dios. ¿Para quién nosotros estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿A quién queremos agradar? ¿Para quién estamos viviendo? Ese es el punto. Si alguien te preguntara, ¿dónde están los creyentes que han muerto? ¿Qué tú le dirías? Si te preguntara, ¿qué están experimentando allá? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué están experimentando? ¿Dónde están? Ellos están en la presencia de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ellos están viendo a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Alabándole en los cielos, diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y allí no hay tristeza, allí no hay dolor, allí no hay calor, allí el Cordero de Dios está presente y está enjugando cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Y ellos dicen: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Mis hermanos, eso es algo glorioso. Y eso nos espera a nosotros. Y nosotros debemos vivir a la luz de esta realidad. ¿Y por qué no nos preparamos para eso que nos espera tan glorioso? Y vivimos de todo corazón entregados a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Con tus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de nuestros programas, proclamamos el mensaje eterno del Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas y edificación de los santos. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.